Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Bienvenidos, hermosa familia. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saluda, como siempre, su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión traemos la lección número 6 y es una lección bastante interesante, por cierto. Vamos a estudiar el capítulo 3 de Efesios y de hecho al principio lo vamos a leer todo completito. De modo que prepárese, tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este fascinante estudio de la Palabra del Señor. Le recomendamos, si usted no se ha inscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga por favorcito. Hágale clic ahí nada más para suscribirse y dele like al video también, por favor, ¿sí? Si le gustó el video, hágale like. Si no le gustó, nada más no haga nada, ¿ok? Pero hágale like si sí le gustó, por favor, ¿ok? Es un placer compartir con ustedes, hermosa familia, la Palabra de Dios y traer estos mensajes de esperanza para todos nosotros, ¿cierto? Que a finales de cuentas, recuerde que en Efesios nos está llevando a entender y comprender el ministerio de Cristo Jesús en la cruz, el ministerio del Evangelio. Y de hecho, ahora hablaremos sobre el misterio del Evangelio, precisamente. De modo que prepárese, por favor, y vamos a entrar de una buena vez al estudio hermosísimo de la Palabra de Dios. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, en esta ocasión tenemos la lección número 6. En la lección número 6, el título es El misterio del Evangelio. Y como misterio del Evangelio, hermosa familia, bueno, ahora nos toca analizar esa parte especial que de pronto pareciera como que es difícil de entender o como que no la entendemos. Y sabe, es un misterio porque de cierta forma, ¿quién entiende a ciencia cierta y completa lo que es la salvación, lo que es el ministerio de Cristo Jesús para salvarnos? La ciencia de la cruz, como le hemos llamado anteriormente, es bastante complejo en realidad, pero sabe, nosotros tenemos algo muy especial como hijos de Dios, como cristianos, como hijos de nuestro Padre Celestial. Él nos ha dejado ya las promesas en su santa palabra y nos ha dejado ya evidencias de que todo ha sucedido como está en la palabra de Dios. Y si todo se ha cumplido a través de las profecías, a través de la palabra de Dios, todo como se explicó en un momento dado, entonces, hermosa familia, ¿sabe? Las promesas de Jesús, las promesas de Dios de la salvación y la vida eterna son genuinas también y el cielo es real. Y por cierto, usted y yo estamos invitados a ir a pasar unas vacaciones a la casa de Dios. Dice por allí que Enoch era una persona que caminó con Dios. El hecho de haber caminado con Dios significa que fue un hombre fiel, un hombre que se hizo amigo de Dios, amigo de su Padre. De modo que, al ser amigo de su Padre en una ocasión, ¿sabe? Dios decidió llevárselo al cielo, así en vida. Y, ¿sabe? Qué hermoso saber que nuestro Padre nos está invitando a que vayamos a pasar un tiempo allá en su morada, en el cielo, que de paso es en el tercer cielo. Pero bueno, eso ya lo trataremos en otro tema, por supuesto. Vamos a entrar ahora al versículo para memorizar. Se encuentra en Efesios 3, 20 y 21. Por supuesto, vamos a hacer, en estos momentos, vamos a orar antes de que podamos leer la palabra de Dios, antes de que procedamos a leer la palabra de Dios, ¿le parece? Entonces, si le es posible, por favor, acompáñeme a orar, ¿sí? Oremos en estos momentos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder indagar en tu santa palabra, de poder estar en comunión y en comunicación contigo. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu santa palabra y en tu sana doctrina. Al estudiar esta lección, este estudio de tu santa palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y hable a nuestros corazones también para que podamos entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias por las personas que juntos trabajamos para llevar este ministerio adelante. Gracias, Señor, por todas las personas hermosas y te pido de una manera muy especial, escucha el deseo de sus corazones, Señor. Y si su deseo de sus corazones es glorificarte, Señor, atiende el llamado de cada una de esas personas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, vamos entonces pues a leer el texto para memorizar. El texto se encuentra allí, dice: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Una vez más, hermosa familia, como hemos dicho anteriormente, nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, al Creador, y ese que tiene todo el poder, el que tiene el poder de hacer todas las galaxias y todos los mundos que usted incluso se pueda imaginar, y hay muchos que ni siquiera nos podemos imaginar, bueno, Él tiene el poder para hacer todo eso. El Todopoderoso, interesante, porque el Todopoderoso es precisamente el que está a nuestro favor. Y por medio de Él se ha hecho este evangelio, este plan de salvación. Mucho antes que usted y yo pecáramos, ya Dios había tomado en consideración salvarle a usted y salvarme a mí. Dios, recuerde, Dios es el Todopoderoso y es omnisapiente. Él sabe todo, todo, todo. De modo que Él sabía que usted iba a nacer y el propósito suyo también Dios lo ha puesto en su vida. El problema que tenemos de repente nosotros es que no queremos ver nuestra vida y nuestros talentos para ponerlos al servicio de Dios. Y de repente le rehuimos, si le queremos llamar así, a el privilegio de servir. Bueno, Dios, que sabía todo, envió a su Hijo para morir, para rescatarlo a usted y para rescatarme a mí. Sí, Jesús murió por Joel Medina. Jesús murió por usted también de esa manera. Sí, entonces, si es así, ese poder que aparece aquí en el versículo para memorizar, en todos los textos de Efesios 3, 20 y 21, ¿sabe? Ese poder actúa en nosotros a través de su Santo Espíritu. A través del Santo Espíritu es que usted y yo hoy por hoy tenemos la oportunidad de comprender un poquito, aunque sea un pequeño porcentaje, si le quiere llamar, un pequeño porcentaje tal vez de lo que es el plan de salvación. De modo que usted, al analizar este texto que dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos, amén. Todo ser amado, todo ser creado, todo ser que Dios ha hecho, lo ha hecho para que le adore y para que le alabe y le glorifique en este caso, ¿sí? De modo que ya sabemos que ese poder, que es el Todopoderoso, está a nuestro alcance por medio de el Santo Espíritu. En la parte del domingo, tenemos por allí, dice la pregunta que aparece allí, dice: lee Efesios 3, mientras lees, identifica uno o dos temas principales. ¿Qué aspectos importantes menciona Pablo? Muy bien. Ese es todo el capítulo, de hecho, todo el capítulo 3, de modo que vamos a leerlo y vamos a ir allí de pronto. No vamos a dar mucha explicación en los textos, solamente lo vamos a leer para dar respuesta a esta pregunta, porque a través de los demás días vamos a seguir todavía leyendo parte del capítulo 3 y dando respuesta a cada uno de ellos. ¿Sí? De modo que vamos adelante con la lectura. Dice el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, o sea, por haber predicado el evangelio a los gentiles, Pablo estaba prisionero. ¿Sí? Versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio al que Pablo se refiere aquí es obviamente el misterio de la salvación, el misterio del evangelio. Es un misterio, bella familia. Y otra vez, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es un misterio porque, vuelvo a repetir, ¿quién puede entender en forma completa lo que es el plan de salvación, lo que es el evangelio eterno hasta cierto punto? ¿Sí? Sí sabemos que tenemos que predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación y todo lo demás, eso sí. Pero el trasfondo de todo esto, de cómo se llega a concretar todo esto, mis hermanos, es un misterio. Y así lo pone también el apóstol Pablo. Sigue diciendo en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, dice, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En estos momentos ya ahora Pablo dice, se ha revelado algo que antes no se había revelado. Por supuesto, el apóstol Pablo se refería a lo que Jesús hizo en la cruz, ahora a lo que conocemos como la ciencia de la cruz. A eso se refería el apóstol Pablo en este caso. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Leíamos la semana pasada, recuerda que la salvación horizontal, el misterio de la cruz o el ministerio de la cruz, la ciencia de la cruz, la forma como nos tratamos nosotros es porque Jesús ya hizo una provisión para nosotros, ¿no? Y cómo Jesús pudo juntar de dos pueblos y hacer solamente uno, del pueblo hebreo, que en un momento dado era el pueblo de Dios únicamente, y ahora el pueblo gentil los une a través de la cruz y a través del Evangelio eterno. Y de esa manera lo podemos entender un poquito mejor, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermoso, ¿cierto? Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué hermoso, ¿cierto? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note que lo que está diciendo aquí en el versículo 10, que lo que nosotros estamos haciendo aquí al anunciar la buena nueva de salvación, es un mensaje que todo el mundo está mirando, todo el mundo creado, todas las potestades, la hueste celestial, los ángeles, los cristianos, entre otros más, y vamos mirando de esa manera que incluso, vamos a ponerle así, también las huestes, podríamos decir, las huestes que han caído del cielo. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por supuesto, a Lucifer, a los ángeles caídos, ¿cierto? Entonces, así es como lo podemos analizar un poquito mejor, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo aquí. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo, otra vez, un propósito eterno, que eso es hablando de la salvación, obviamente, y el plan de redención. Porque el plan de redención, sus consecuencias de ese plan del Evangelio son eternas, obviamente. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, dice el apóstol, en lugar de estar tristes por mí, alégrense. Esta es la gloria de Dios, que yo esté pasando por lo que estoy pasando. Y ustedes dense cuenta que si yo estoy pasando por lo que estoy pasando, es porque estamos en el camino correcto. Estoy pasando tribulaciones por la verdad que se está proclamando. Porque si no hay verdad, bella familia, no hay persecución. Esto lo he dicho en otras ocasiones cuando hablamos de profecía. Estamos esperando la ley dominical, estamos esperando la persecución, ¿cierto? Y normalmente miramos allá para el lado del Vaticano, donde vendrá la persecución con el anticristo, con el poder papal y todo lo demás. ¿Sabe? La persecución va a empezar primeramente en Estados Unidos. Sí, en esta nación de Estados Unidos. Pero no va a empezar por el gobierno, sino va a empezar por la misma iglesia de sí, de cierta forma. De modo que ahí vamos analizando que de repente entendemos unas cosas por un lado y otras por otro lado. Estamos mirando con nuestra vista para un lado cuando en realidad el golpe viene por otro lado. A eso me refiero, ¿sí? De modo que tengamos de pronto un poquito más de confianza en el Señor y confiemos en Él y vayamos en todo sentido de la palabra, caminando en su verdad. Vuelvo a repetir, si hay fidelidad, si hay verdad, como dice el apóstol Pablo aquí, Si hay verdad, por eso es que estamos pasando las tribulaciones, por eso es que estamos pasando, en este caso, el apóstol Pablo, sus tribulaciones y cárcel y todo lo que estaba viviendo en ese entonces. Entonces, lo miramos de esa manera, ¿sí? Dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¡Qué hermosas palabras, cierto! Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, la pregunta que aparece aquí y que hay que responder es: ¿qué aspectos importantes menciona Pablo? Muy bien, respuesta de un servidor: el misterio de un evangelio que se debe predicar a los gentiles, y él menciona cómo por causa de predicar está preso, pero en todo esto glorifica y honra a Dios. A él no le importa estar preso, él lo que quiere es simple y sencillamente glorificar el nombre de Dios. Ahora, eso fue todo el capítulo 3 de Efesios. Vamos al pie de la página, allí en la parte del domingo. Dice, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y en sus caminos en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? La respuesta de un servidor que aparece allí: debemos temer al único que puede destruir el alma, nuestro Creador y Sustentador. Solamente una cosita que podemos decir aquí, ¿no? Sabe, necesitamos nosotros ahora saber que nuestra fidelidad y nuestro temor son para Dios, el único que puede destruirnos completamente. De ahí en más, todos lo que pasemos aquí en la tierra, si es persecución, si son golpes, si es tortura, achaques, desprecios, lo que usted quiera llamar, sabe, eso es pasajero, porque recuerde que entre todo eso, a finales de cuentas, lo único que las personas pueden hacer es destruir este cuerpo. Y, ¿sabe? Sabemos que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y nos va a levantar y seremos como los ángeles en un momento dado. De modo que mejor vamos a ser fieles a Dios sin importar las consecuencias. Ese es el mensaje, ¿sí? Vamos ahora allí a la parte del lunes. En la parte del lunes la pregunta dice, bueno, de hecho ahí está, dice, ¿cuál es el misterio que se le confió a Pablo? El misterio, ahora vamos a mirar en Efesios 3, del 1 al 6, dice la palabra del Señor así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, recuerda que ya lo leímos anteriormente, ¿no? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el misterio que se le confió a Pablo? Obviamente estamos hablando de el misterio de la salvación, el misterio del Evangelio, el misterio de la ciencia de la cruz, por el cual usted y yo conocemos ahora a Cristo Jesús y por el cual podemos obviamente ser salvos. La respuesta de un servidor que aparece allí dice: el Evangelio y ministerio de Cristo para todo ser humano, tanto gentiles como judíos. Ese es el misterio que se le confía a Pablo. Ahora, al pie de la página, ahí en el lunes, dice, ¿qué actitudes incluso ocultas debajo de la superficie podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? ¿Cómo deshacerte de ellas? Muy bien, respuesta de un servidor. Tradiciones o ideologías y detalles que niegan la efectividad del Evangelio, el privilegio de la salvación. Para poder deshacernos de ellas, debemos tener una relación muy estrecha diariamente con Jesús. Y sabe, eso es claro y necesitamos entenderlo, familia. Necesitamos entenderlo claramente. Necesitamos nosotros hoy por hoy, y así como vamos mirando las cosas, por ejemplo, necesitamos tener una comunión bien estrecha con Dios para que esos pequeños misterios que existen en el Evangelio, que de repente no los podemos entender en toda su complejidad, entendemos lo suficiente para poder comprender la salvación. Entendemos lo suficiente para poder comprender el amor de Dios. Entendemos lo suficiente para poder comprender el poder de Dios. Y entendemos lo suficiente para poder ver la obra de Dios para salvarnos a nosotros. Es lo suficiente. Porque recuerde, para poder entender a Dios en realidad, bella familia, ¿cómo estaría difícil, cierto? Imagínese tratar de meter toda la complejidad de Dios, del ser todopoderoso, omnisapiente y omnipresente, en una mente tan finita como la nuestra. No se puede. No se puede. De modo que ese es lo que vamos a estar mirando y vamos a estar ahora analizando, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente parte que es otra pregunta más que aparece en el lunes. Dice, ¿qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios 3, del 7 al 13? Muy bien, recuerde que esto ya lo leímos anteriormente, de modo que voy a brincar solamente a la respuesta. Dios le ha dado el don y privilegio de predicar el evangelio de salvación por medio de Cristo, preparado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros es un misterio. Pero Dios le ha dado a él la oportunidad, y en este caso estamos hablando de Pablo. Dios le ha dado a él la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Aquí está el plan de salvación, aquí está el evangelio, predícalo a todo el mundo para que todo el mundo conozca, otra vez vuelvo a repetir, lo suficiente en el amor, el poder y la gracia redentora y por supuesto todo lo necesario que necesitamos saber para poder ser salvos. Y ahí estamos usted y yo ahora, igual que Pablo, con el mismo privilegio de poder acercarnos a Dios, de poder decirle, Señor, aquí estoy, úsame, utilízame como sea necesario para poder llevar la nueva salvación a todo el mundo. Y ahí es donde estamos trabajando con fe y esperanza, precisamente. Ahí es donde entramos, precisamente, para que usted, junto con todo el equipo de Fe y Esperanza, trabajemos unidos. Algunos trabajando tras micrófonos, en materiales, ayudando aquí, ayudando allá. Otros con su ofrenda de amor. Pero todos hacemos un equipo hermosísimo. ¿Y sabe? Qué hermoso saber que Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos deja solos. Pero bueno, vamos adelante, ¿le parece? Y mientras que vamos avanzando, vaya pensando en las maravillas que Dios hace en su vida diariamente. Y cómo Dios le ha mostrado a usted lo mucho que Él le ama y la razón por la cual Él murió en la cruz para que usted pudiera alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos al pie de la página, ahí en el martes. Dice, si tu congregación se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace de la iglesia en Efesios 3:10, que aparece aquí, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí está Pablo hablando de la labor que tenemos que hacer nosotros aquí, que tiene una connotación no solamente para los semejantes nuestros aquí en la tierra, sino también para el cielo y para las potestades, como dijimos anteriormente, ¿no? Tanto la hueste celestial, los 24 ancianos, y por supuesto también Satanás y sus secuaces, vamos a ponerle de esa manera, ¿sí? De modo que, dice la pregunta que me hace, ¿cómo podría cambiar la forma en que tú y los hermanos de iglesia se relacionan entre sí? Muy bien. Respuesta de un servidor. Dice, trabajaríamos juntos y llenos del Espíritu Santo y su amor. Predicaríamos el Evangelio eterno. Si nosotros fuésemos un poquito, ¿cómo le ponemos? poner aquí para que no se escuche tan mal. Más espirituales. ¿Sabe? En la iglesia, en lugar de tener rencillas, en lugar de tener problemas en la iglesia, estaremos trabajando todos llenos del Espíritu Santo y todos llenos de amor. El problema es que no queremos llenarnos del Espíritu Santo, no buscamos a Jesús diariamente, no estamos estudiando diariamente. Entonces, en la iglesia es la razón por la cual hay tantos problemas. De pronto, una familia por aquí, otra familia por allá, un grupo por aquí, un grupo por allá, y hay un pleito por todas partes. Y entonces, en lugar de estar trabajando, y algo muy interesante, en lugar de estar trabajando para llevar el Evangelio, estamos trabajando dentro de la iglesia para poder mantener la iglesia a flote. No necesitaríamos estar trabajando dentro de la iglesia, ¿cierto? No trabajar juntos, todos en la iglesia, en el amor de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, trabajando para llevar el Evangelio afuera, a traer más personas a los pies de Cristo Jesús para que sean salvos y puedan llegar al cielo. Pero desafortunadamente tenemos dentro de la iglesia tantos problemas que tenemos que estar constantemente tratando y analizando y acomodando en el lugar de estar predicando el Evangelio a otras personas. Familia, seamos conscientes, por favor, de todo esto y busquemos a Jesús diariamente. Le puedo asegurar que es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer. Vamos ahora a la parte del miércoles. Dice, compara el pedido de oración anterior de Pablo en Efesios 1, 16 al 19, lo cual lo leímos ya anteriormente. Lo vamos a leer otra vez para poder llegar. Y aunque ya no leeremos la última parte aquí del capítulo 3, del 14 al 19, pero dice que comparemos el pedido de oración primero de Pablo en Efesios 1, lo leemos aquí, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Interesante. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso es la primera oración que hace Pablo. Voy a leer, bueno, había dicho que no lo iba a leer, no, pero lo vamos a leer de igual manera, Efesios 3, 14 al 19, para entender la segunda oración que hace Pablo para los hermanos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos una familia. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo Jesús. Imagínense para poder entender todo eso, ¿no? Bastante difícil, pero ese es Dios. Y con todo ese amor, Dios nos ama y con todo ese amor, Dios nos salva. Dice la pregunta que aparece ahí junto a la pregunta, ¿en qué se asemejan esos dos pedidos? Bien, respuesta de un servidor. En ambos pedidos de oración pide a los cristianos a comprender el estatus espiritual en que viven y a crecer en Cristo y en la esperanza de la bienaventuranza. Confiar en Jesús, confiar precisamente en ese poder grande, ese amor tan grande, es tan grande, tan alto, tan ancho, dice un corito por allí, ¿no? Que hasta se le ha puesto un corito precisamente por este texto bíblico. Tan grande, tan alto, que no podemos jamás de los jamases abrazarlo, ni pasar por arriba de él, ni por abajo de él, ¿cierto? Ese es el amor de Dios. Ahí topamos el amor de Dios y ahí nos quedamos. Y qué hermoso poder discernir el amor de Jehová y que por el amor de Jehová usted y yo podemos, hoy por hoy, ser salvos. ¿Sí? Todo ese amor está para usted. Está disponible para usted y para su familia. Por eso es que nosotros con Fe y Esperanza estamos tratando de llevar ese amor constantemente a todas partes del mundo en la palabra de nuestro Señor. Seguimos ahora en la otra pregunta para allí una pregunta más del jueves. Dice, Pablo concluye su reseña de oración con una doxología, una declaración breve y poética de alabanza a Dios. ¿Por qué alaba a Dios? Dice allí Efesios 3, 20 y 21. La doxología dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Respuesta de un servidor, porque es nuestro creador, y como creador se ha hecho humano para salvarnos. ¿Por qué no alabar el nombre de Jehová? ¿Cómo podríamos quedarnos callados al ver tan inmenso amor, bella familia? Imposible. Al ver tanto amor y al ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, con el fin de que usted y yo seamos salvos. Es mucho. Se ha hecho mucho. Por lo mismo, yo le invito a usted para que sigamos trabajando juntos, unidos y proclamando ese amor tan grande, tan grande, tan grande, a otras personas. Ese es el llamado, por supuesto. Vamos al pie de la página allí en el jueves. Dice, ¿qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti? Practica a comprender una oración de alabanza para enaltecer a Dios por ellas. Muy bien. Dice, la bendición del Evangelio y la sangre redentora de Cristo sería la primera, ¿no? Y entonces, por eso, Dios siempre sea alabado y glorificado en el cielo como en la tierra por todo su hermoso poder que Él ha mostrado para usted y para mí. Entonces, eso sería la lección hasta la parte final del jueves. Ahora entramos en la parte del viernes. Hay 4 preguntas a las cuales vamos a dar una respuesta también aquí un poquito rápida. Dice la primera pregunta que aparece allí. Vamos a ver. Compara la doxología de Pablo en Efesios 3, 20 y 21, la que acabamos de leer, con otras doxologías del Nuevo Testamento. Digamos, ahora ahí está Romanos 11, 33, 36 y el capítulo 16, 25 al 27, y Filipenses 4, 20, y 2 de Pedro 3, 18, la segunda parte. Y luego Judas 1, 24 y 28. ¿Qué temáticas o ideas circulan por estos pasajes? ¿Cómo podríamos adoptar la actitud de alabanza y adoración que ilustran? Muy bien. Todos esos pasajes, hermanos, obviamente, delinean o exaltan la grandeza de Dios y nos invita a la reverencia y a la fidelidad de nuestro Creador. Eso es precisamente una doxología, ¿no? Alabar el nombre de Jehová, alabar a Jehová, alabar todo lo que Él hace por nosotros, y así podemos hacer una doxología para nuestro Padre Celestial. La segunda pregunta, compara los 4 usos de Pablo de la palabra griega pleroma o plenitud en Efesios 1, 10 y 23 y 3, 19 y 4, 13. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Bien, respuesta del servidor. Porque siempre pone a Cristo en la más grande plenitud y grandeza, como Dios, Creador y Redentor. Eso es algo hermosísimo. La plenitud del Padre se encuentra en Cristo Jesús, y por eso es que esa plenitud, tanto de amor, de poder y sabiduría en Cristo Jesús, está disponible para nosotros a través del Santo Espíritu, obviamente. Pregunta número 3. De todas las acciones de Dios que Pablo alaba en Efesios 3, ¿cuál te inspira más y por qué? Muy bien. Otra vez, ahí usted puede poner su respuesta personal. En forma personal, mía, de aquí de Joel Medina, es el hecho que es todopoderoso, porque por su poder somos salvos, por su gracia redentora. Y el hecho de que sea todopoderoso, pues obviamente deja cualquier duda de salvación en las manos de Dios, y por supuesto nos deja con la certeza de la salvación, porque Él es el todopoderoso, ¿sí? 4. Y para terminar, dice, Pablo concluye la primera mitad de Efesios como la comenzó. Ups, perdón, aquí nos andamos pasando. Dice, como la comenzó, empleando el lenguaje de la oración y la alabanza, se regocija en el poder de Dios presente en la vida de los creyentes por medio de Cristo y el Espíritu. según Efesios 3, 16 al 21. ¿Cómo podemos nosotros, según la cita de Elena de White anterior, experimentar mejor este poder en nuestra vida? Muy bien. Respuesta aquí de un servidor. Creer en Dios de todo corazón y vivir nuestra conversión al Evangelio. ¿Y sabe una cosa? Es algo que necesitamos hoy por hoy trabajar en ello como hijos de Dios. Pareciera que porque vamos a la iglesia, todo está bien espiritualmente y todo está bien en nuestra creencia de Dios. ¿Sabe que muchas personas van a la iglesia solamente por costumbre, desafortunadamente? Y en realidad no están convencidos de la verdad, convencidos de un Dios, convencidos de la doctrina, convencidos de la Biblia, convencidos de todo eso, pero no están convertidos. Y al no estar convertidos, estamos solamente jugando a la iglesita. Yo te invito en esta ocasión para que analices tu vida, analices lo que estás viviendo dentro de la iglesia y por favor, haz en ese análisis que tú vas a hacer de tu vida, busca si hay algo que mejorar, algo que levantar. Tal vez puedas involucrarte más dentro de la iglesia. Tal vez puedas predicar un estudio bíblico o ponerte a predicar dentro de las redes sociales o hacer cualquier ministerio. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que trabajar todos juntos sabiendo que hemos sido llamados para esto precisamente. De modo que yo te invito para que hagas un análisis de tu vida nada más y mira de qué forma tú puedes hoy por hoy, estar a cuenta con el Señor y estar también dispuesto a trabajar para el Señor. Pon todos tus talentos al servicio de Jehová, ¿te parece? Pon todos tus talentos al servicio de Jehová y te puedo asegurar que no te arrepentirás. Como otras ocasiones, aquí antes de despedirnos, les invito para que envíe su pedido de oración aquí en el mismo YouTube, si lo quiere dejar aquí, lo puede dejar. Tenemos personal que está constantemente mirando los mensajitos suyos y ahí le contestaremos de pronto. Al igual lo puede enviar a través de Facebook, a través de WhatsApp, al teléfono. Recuerda, estamos en Estados Unidos, tiene que marcar el símbolo de más y luego el 1. Y luego 951-231-3877. Ahí nos puede mandar su mensajito también. O por correo electrónico a info@feyesperanza.org. Cualquier pedido que usted tenga, ahí nos lo puede hacer. Y le repito, como otras ocasiones, recibimos muchísimos mensajes, hermosa familia. Si de pronto se nos ha pasado y usted puso un pedido y no le atendimos, vuélvalo a hacer, por favorcito, porque en realidad, de repente se nos escapan ahí algunos que no contestamos o que no alcanzamos a responder inmediatamente. Sí, por favor, yo le invito a que me haga ese favorcito. Si usted solicitó algo y no le contactamos o no le enviamos su pedido, hágalo. No fue porque no quisimos. Fue porque una de dos o se nos pasó o no miramos su mensaje, entre tantos otros mensajes más. ¿Está bien? Entonces, le invitamos también para que nos acompañe por allí en feyesperanza.org. Recuerde que estamos en la radio en vivo todos los miércoles a las 8 de la mañana, tiempo de Arizona. También le invitamos para que nos acompañe, por favor. Hermosa familia, y es así como llegamos al final de esta lección de Escuela Sabática. Estamos contentos y muy felices de poder traer para ustedes este estudio. Y tengan la paciencia de nuevo, tenemos muchísimo trabajo. Recuerde que yo no me dedico nada más a esto. Tengo obviamente un negocio aparte donde tengo que invertir tiempo también, aparte de la iglesia también donde estamos ayudando allí en forma pastoral. Y pues hay muchísimo trabajo y todo para la gloria de Dios, por supuesto, ¿no? Porque incluso en el mismo negocio que tenemos, en el negocio pequeñito que tenemos, todo de allí, de igual manera, todo lo que está allí es de Dios de igual manera, ¿no? Así es que de allí sacamos para los gastos también. Hermosa familia, muchas gracias por ser parte de nosotros, gracias por estar con nosotros y por supuesto recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Claro, su familia tiene que estar allí, su familia debe de estar allí. Prepárese, por favor, y dé un testimonio apropiado para que sus seres amados, su esposo, su esposa, sus hijos, puedan acercarse a Jehová y también puedan ser salvos. Recuerde, su testimonio puede más que un sermón hablado o en sí que unas conferencias completas. Su testimonio puede salvar a muchas personas. Y qué hermoso sea y qué hermoso será que su testimonio salve a sus seres amados. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga, tu amigo y tu familia. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.